Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Evelyn Mesa y hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, te traemos el mejor resumen de las noticias más importantes a esta hora del día. ¡Empezamos! Manuel Merino pidió pensión vitalicia por los 6 días de su gobierno de facto. ¡El colmo! Manuel Merino, excongresista de la República, solicitó el beneficio de la pensión vitalicia de 15.600 soles por haber ocupado de manera fáctica el Poder Ejecutivo entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020, de acuerdo a fuentes de la República. Esto luego de que el Legislativo Extraordinario 2020-2021 acordó vacar al exmandatario Martín Vizcarra por incapacidad moral. La estancia de Merino de Lama en Palacio de Gobierno no se extendió, debido a que renunció tras las multitudinarias marchas en su contra, las cuales produjeron las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el ex procurador adjunto de la República, Ronald Gamarra, precisó que el ex legislador tramitó el pedido el pasado martes 7 de septiembre y expresó que su gobierno de 6 días fue uno usurpador y represor que fue defenestrado por la ciudadanía movilizada y que, además, está investigado por asesinato. A pesar de que su gestión duró menos de una semana, en la acción populista basa su pedido en la Ley 26519, norma aprobada durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori, que establece pensión para expresidentes constitucionales de la República, con la excepción de quienes fueron acusados constitucionalmente por el Parlamento. Por su lado, Víctor García, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que la norma que establece el derecho a este beneficio no distingue entre aquellas personas que ocuparon la presidencia de la República fruto de la decisión popular del sufragio o como consecuencia de una regla de sucesión establecida en la Constitución. Agregó que en tanto esa situación no cambie, tienen derecho a gozar el beneficio todos los que optaron directa o por encargo a la primera magistratura. Ministerio Público dispuso la cremación del cadáver del terrorista Abimael Guzmán. El Ministerio Público ordenó la cremación del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, según lo dispuso la recientemente aprobada Ley 31352. Dicha norma establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo en condición de líderes o integrantes de cúpulas. Así lo indicó el cuarto despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, el cual notificó su decisión a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior para que inicien las coordinaciones destinadas a recoger los restos del terrorista de la morgue central del Callao. En esa línea, la disposición de la entidad señala que la cremación del cadáver de Abimael Guzmán deberá darse en un plazo máximo de 24 horas, tal como lo señala la ley. En el documento se precisa que cabe señalar que el despacho fiscal a cargo de las investigaciones en relación a la identificación del cuerpo de Guzmán Reynoso recibió el miércoles 22 de septiembre los últimos resultados de las evaluaciones que se realizaron. Finalmente, el Ministerio Público aclaró que las investigaciones respecto a los motivos de la muerte del cabecilla terrorista continuarán su curso con las diligencias que corresponden de acuerdo a las normas vigentes. Hernando Ceballos asegura que no estamos en condiciones de reiniciar las clases escolares de manera global este año. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, manifestó ayer jueves 23 de septiembre que el país aún no presenta las condiciones necesarias para el reinicio de clases escolares presenciales tras un año y medio de que se suspendiera esta modalidad de enseñanza debido a la propagación del nuevo coronavirus. En diálogo con RPP, Ceballos Flores informó que el Ministerio de Educación tiene un equipo técnico que trabaja las medidas para el retorno a las aulas escolares, pero que, desde el sector salud, se recomendó que no se acelerara la presencialidad para este año. El integrante del Consejo de Ministros también indicó que su gestión estima que el anhelado regreso a la presencialidad se realice en marzo del próximo año, pero que aún se deben evaluar las condiciones reales de cada uno de los centros educativos, ya que muchos de ellos no tienen agua o servicios higiénicos. También mencionó que otro factor a evaluar es el transporte público, ya que este servicio también es usado por los escolares. Asimismo, Ceballos sostuvo que también es importante que aumente el porcentaje de docentes vacunados contra la COVID-19 y que, dependiendo del cierre de brechas en los grupos etarios, se inicie la inmunización de menores de 18 años en todo el país. Vladimir Cerrón y hermanos bajo lupa por supuesta coima de 15 millones de dólares. Es uno de los casos menos conocidos, pero probablemente es el de mayor gravedad que enfrenta Vladimir Cerrón Rojas. Exfuncionarios del gobierno regional de Junín, con quienes trabajó, afirman que Cerrón negoció con la compañía minera Chinalco para que a cambio de un pago ilegal facilitara el traslado de la población de Morococha a otra zona en beneficio de la empresa. Al menos uno de los testigos ha ratificado que Vladimir Cerrón, junto con sus hermanos, el ahora congresista Waldemar Cerrón y Fritz Cerrón, supuestamente recibieron 15 millones de dólares para conseguir el reasentamiento de alrededor de 5.000 pobladores de Morococha y así facilitar la ejecución de un multimillonario proyecto cuprífero. Después de 4 años de investigaciones, el fiscal Denis Rondón Castillo, a principios de este año, solicitó el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Sin embargo, la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín cuestionó la decisión del fiscal Rondón porque no había cumplido con diligencias básicas de la indagación, como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, para establecer la ruta del presunto dinero ilícito. Tampoco se había practicado el peritaje contable de los bienes de los imputados. En consecuencia, el 23 de febrero de este año, el titular del primer juzgado de investigación preparatoria de Junín, Rafael Herrera Rivas, accedió al pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín y ordenó una ampliación de investigación suplementaria por 6 meses contra el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y sus hermanos Waldemar y Fritz. También están comprendidos otros 7 exfuncionarios del gobierno regional de Junín. Minsa reporta 9 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, cifra más baja desde marzo de 2020. Cerramos la edición de hoy contándoles que, una buena noticia, en el último reporte del Ministerio de Salud publicado el pasado miércoles 22 de septiembre, se ha registrado solo 9 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas en todo el Perú. Esta cifra baja no se había observado desde el 28 de marzo de 2020, a inicios de la pandemia, cuando también se informó sobre esta estadística de mortalidad. En esa línea, Perú se encuentra en la parte más baja de la segunda ola por COVID-19. Incluso, algunas regiones no han reportado muertes en varios días o en las últimas 24 horas. Es el caso de Tacna, por ejemplo. Sin embargo, según el conteo total, el número de fallecidos en toda la pandemia asciende a 199.108. Asimismo, el Perú aún aparece como el país con 5.938 muertes cada millón de habitantes por COVID-19, según el reporte Worldometers, que lo posiciona como el líder en este indicador. Detrás están Bosnia y Herzegovina, Hungría, Nueva Macedonia, entre otros. Por otro lado, según la sala situacional, Perú ya tiene confirmadas 2.169.427 personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 en toda la pandemia. Recientemente, el ministro de Salud anunció que nuestro país podría ingresar a una tercera ola del virus en unos 15 a 20 días más. Por ello, se está priorizando la vacunación en todos los sectores para lograr inmunidad en la población y que no exista un colapso sanitario como en las anteriores olas. Lamentablemente, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Si te gustó o te sirvió este episodio, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Evelyn Mesa. Hasta el lunes.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.